A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, es 30 de diciembre y esto es Escuela de Radio Campus UMA.
Y por aquí estamos otra semana más desde los estudios de COPE más Málaga. Son las 4 de la tarde y un minuto y volvemos con toda la actualidad de nuestra querida universidad. Víctor Miralles, ¿qué tal?
Muy buenas, Isa Ruiz. Pues contento, contentísimo como siempre. Y también me noto un poco más pesado, ¿eh? Porque mañana llegamos ya al Ecuador de estas fiestas y yo es que ya no sé dónde voy a guardar, en qué rico beco voy a meter más comida porque esto está siendo un despropósito.
Bueno, para quien no tiene vacaciones, por fin es viernes, que es lo más bonito de este programa. Y como dices, mañana ya por fin es Nochevieja y nos reunimos, cenamos, nos acicalamos bien o nos disfrazamos como yo voy a hacer, las dos ubitas a quien le guste y a dormir como los niños buenos, ¿no? Víctor, ¿qué planes tienes para mañana?
Bueno, a ver, a dormir como los niños buenos. Realmente los planes los mismos de siempre, estar en casa, con la familia, no imitar tanto a los peces en el río porque con la abuela delante eso no queda decoroso, pero sí que eso para después ya en Nochevieja, después de las uvas ya, que yo soy más, por cierto, de ver a ver qué pasa que de planear, así que ya veremos qué es lo que pasa mañana.
Pues yo os cuento, me voy al pueblo de mi novio y allí se disfrazan, por eso he dicho lo de los disfraces. Y vamos de vikingo en honor a la serie Vikings en Coín. Que luego creo que Vito nos va a contar un poquito de lo que sucede por algunos pueblos y algunas fiestas para mañana, por si todavía no os habéis unido o no sabéis qué hacer. Bueno, pero para ir amenizando la espera, lo que vamos a hacer es conocer ya lo que nos trae esta Escuela de Radio Campus UMA.
Nuestros compañeros del equipo de reportaje nos hablan sobre los trabajos que hay que llevar a cabo durante los periodos vacacionales.
Álvaro Guerrero nos trae una recopilación de lo más viral del año. Esta semana sí que lo hemos tenido encerrado, pero no había ninguna fiesta para que él fuese, así que nos va a hacer un repaso de todo el 2016. Ya no sé en qué habrá llegado el pobre. ¿En qué estado estará Álvaro?
Muy mal, seguramente, porque lo tenemos al pobre encerrado. Pero bueno, tras los virales lo que vamos es con Hay Vida Después de la UMA y nos acompaña Samuel Granados, licenciado en periodismo y editor gráfico en el Washington Post.
Hoy Jero Camero y Manuel Donoso vuelven con Flanagan y Argyll para seguir con las mejores historias probablemente basadas en hechos reales de la vida universitaria.
Y para terminar, la sección más movida, el programa Málaga de Fiesta, donde te traemos los mejores planes de ocio y cultura para este fin de semana y los fiestones, por supuesto, para acabar el año por todo lo alto.
Y ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga en el 93.4 de la FM y en el 882 de la onda media.
Ya estamos muy atentos a nuestras redes, a Twitter @RadioCampusUMA y a facebook.com/RadioCampusUMA. Pues ahora lo que vamos a hacer es comenzar, como siempre, haciendo un repasito a lo que nos ha dejado la actualidad esta semana de la Universidad de Málaga. Para ello nos traemos a nuestro amigo suplente, a Manuel Donoso, que lo tenemos un poco de multiusos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí sintiéndome una navaja suiza un poco.
Bueno, así te hacemos un poco de hueco para fin de año, sí, porque sí. Imagino que también te habrá dado un poco el chungo, ¿no? Bueno, Navidades.
A mí me ha dado el chungo, pero real, me he puesto malo. Pasé las Navidades con gripe, o sea que...
No falla, ¿eh? Lo de no pasar falla, la no Navidad falla. Enfermo. Pero bueno, lo siento, Manuel, siento.
Sí, al final se acaba viviendo igual, ¿no?
Pero ya está mejor, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues eso es lo importante. Pues vamos a conocer qué es lo que está pasando en la Universidad de Málaga.
El Consejo Social de la UMA aprueba el presupuesto de la institución para 2017.
Reunido a finales de la semana pasada en sesión ordinaria, el Consejo Social de la Universidad de Málaga aprobó el presupuesto del ente público para el ejercicio 2017. Las cuentas, que recibieron el visto bueno del Consejo de Gobierno el pasado 20 de diciembre, experimentarán un ligero aumento del 1,5%, hasta situarse alrededor de los 250 millones de euros. La ligera subida que experimenta el presupuesto de 2017 guarda relación con la cercanía en fecha de la aprobación del último ejercicio, a finales de abril de este año 2017.
2016, debido al proceso electoral.
Del proyecto de presupuesto cabe destacar la partida que se dedica al capítulo de personal, con un total de 154 millones de euros, lo que supone el 60% del total de gastos. En la misma sesión se aprobaron las normas de régimen económico-financiero de la UMA, que fijan la manera en la que se llevará a cabo la ejecución presupuestaria a lo largo del ejercicio.
La UMA vuelve a licitar el proyecto para la nueva Facultad de Psicología.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado día 3 de diciembre la licitación para la ejecución del plan de construcción de la nueva Facultad de Psicología, que se situará en la ampliación del campus de Teatinos, según informó Málaga Hoy. Esto se produce 7 meses después de que el ente se viera obligado a frenar el proceso ante un recurso presentado por la Asociación Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, y que fue aceptado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
El recurso obligó a la Universidad de Málaga a variar algunas de las condiciones del concurso de adjudicación, relacionados con la valoración económica del proyecto y el pago de los intereses de demora. Ahora se retoman el proceso para la ejecución de una instalación cuyo diseño fue adjudicado en el año 2008 y que supondrá una inversión de 34 millones de euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus proposiciones hasta el próximo 20 de enero y los trabajos podrían ser adjudicados entre marzo y abril de 2017.
La Universidad de Málaga participa en el proyecto de intercambio cultural Plagi.
Un consorcio de 9 socios griegos, italianos, eslovacos, británicos y españoles, entre los que se encuentra la Universidad de Málaga, han comenzado a trabajar en el proyecto Plugi, consistente en el intercambio cultural a través de nuevas tecnologías y financiado con 2,3 millones de euros por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.
A lo largo de los 3 próximos años, Plagi desplegará una nueva red social similar a Facebook, integrada con un conjunto de aplicaciones para smartphone de realidad aumentada, geolocalización e incluso sonido 3D, que buscará atraer a los ciudadanos europeos a invertir con su entorno ofreciéndoles formas diferentes para transmitir su experiencia cultural con personas de otros países, extendiendo el patrimonio intelectual europeo. Pues muchas gracias, Manuel Donoso, por echarnos una manilla aquí con la actualidad de la UMA y nos vemos en un ratillo.
Claro, por supuesto.
Dicho esto, lo que nos toca es ir con nuestro reportaje a hablar con Jaime Camejo, al que saludamos. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Víctor. ¿Qué tal?
Bueno, ha venido aquí como fuerte, ¿eh?
Último programa del año, oye. Oh, yeah,
ha venido con ganas.
Con ganas, con ganas. Además, mañana pinta bien, ¿no?
en eso nos amparamos, ¿no? Que mañana
sí,
pinta bien.
Sí.
Bueno, pues te vamos a dejar con Jero, por cierto, que lo tenemos también haciendo trabajillos. Estamos a la sección de Flanagan. A Flanagan y Argy los tenemos aquí un poco...
Sí, sí, pluriempleados como
Álvaro. Como
Álvaro.
¿Pero sois autónomos o falsos autónomos? ¿Estáis en plan de aquella manera o estáis bien?
No sé, a ver si nos escucha el jefe ahora, a ver si suelta algo.
Bueno, vamos a dejarlo tranquilo al jefe y lo que vamos a hacer es comenzar con el report, contarnos Jero y Jaime.
Sí, pues las Navidades, ¿no? La época del año donde se está con la familia, con tus amigos, en definitiva, donde compartes tu tiempo con las personas que te importan y las personas que quieres.
Pero a veces este tiempo se ve ocupado, especialmente por cosas universitarias, trabajos, exámenes...
Y muchos piensan que el tiempo de vacaciones es precisamente eso, vacaciones, y no deberían estar ocupadas en su totalidad por trabajos o exámenes, mientras que otros prefieren simplemente no quejarse y dedicarse a estudiar para aprobar lo más fácilmente posible.
Este debate que se viene agitando año tras año en la Universidad de Málaga, hemos querido conocer este nuevo curso de primera mano las opiniones de algunos de los umeños. Carlota Salobreña, de segundo del doble grado de ADI y Derecho, nos ofrece su visión acerca de este tema.
Son las vacaciones de Navidad y están para pasarlas en familia, son 2 semanas que se pasan volando y tenemos que hacer un montón de exámenes y de trabajos y, por ejemplo, en mi caso, hay que empezar a estudiar para los finales porque terminamos un viernes y empezamos el lunes y solo tenemos el fin de semana para hacer esos exámenes, que yo entiendo que haya que ir avanzando con la materia y que tenemos poco tiempo, pero son nuestras vacaciones y nuestro tiempo libre.
Algunas otras opiniones repartidas entre los estudiantes de la UMA sugieren, además de mostrar su postura en cuanto al problema que afecta a todos los estudiantes por igual, algún tipo de solución o alternativa con el fin de obtener más tiempo libre para dedicar a familia y amigos.
Algunas de estas alternativas propuestas son añadir más exámenes parciales a lo largo del curso para no tener que afrontar los exámenes finales, como nos dice Rocío Calderón, de segundo de audiovisuales.
No deberíamos estudiar cuando, o no deberíamos estudiar tanto al menos cuando tenemos vacaciones, porque deberíamos tener nuestro tiempo de vacaciones y nuestro tiempo de ocio para relajarnos o hacer las cosas que nos gustan, nuestros hobbies, y luego deberíamos ponernos a estudiar con, bien sean parciales, exámenes finales, pero dentro de una época de clase. A mí me gustaría que tuviéramos parciales y que fuéramos estudiando poco a poco o que fuera de otra forma, pero no estudiar en vacaciones.
Puede que algunas de estas soluciones contribuyan a un mayor tiempo de ocio durante el periodo de vacaciones, pero sí es cierto que la cantidad de trámite burocrático para llevar a cabo un cambio como ese, que propone alterar el sistema de evaluación continua, es demasiado complicado de llevar a cabo.
Por otro lado, en cuanto a la opinión que tiene el profesorado acerca de este problema, que tanto remarcan los alumnos, se afirma que cada estudiante tiene una serie de obligaciones y responsabilidades, y que entre ellas se encuentra estudiar. Además, resaltan que los estudiantes no son los únicos afectados por este problema, y que muchísimas personas trabajan durante el periodo festivo para poder llegar a fin de mes. Así que, bueno, no sé vosotros, vuestra experiencia, si preferís más parciales o preferís jugarosla todo a una y tener que estar estudiando en ahora en vacaciones para los exámenes de febrero.
Yo la verdad que personalmente, en estos 4 años de carrera que llevamos, no hemos tenido prácticamente ningún parcial, al menos es cosa de nuestra carrera, pues realmente es una particularidad, la mayoría hay. Y yo, sinceramente, viniendo de un sistema educativo en el que precisamente el temario se reparte en exámenes a lo largo del resto de la enseñanza, tanto primaria como secundaria, como en bachillerato, pues se me hizo un poco raro el tener que llegar al final y el hacer el final. Entonces sí que es verdad que yo personalmente preferiría haber tenido parciales y haberme quitado muchísima de la materia, que al final nos encontrábamos al final. No es tanto el tema de tener que estudiar o no en mi tiempo libre, sí, que para eso es mi tiempo libre y tengo que utilizarlo y me lo tengo que administrar de alguna manera.
Al fin y al cabo el proceso sería siendo el mismo, ¿no? La noche de antes, ya sea para un parcial, bueno, que para un final.
Eso no está bonito, eso no está bonito. No vayamos a dar ese ejemplo, ¿no?
No, pero sí es cierto lo que decía Víctor, que el cambio es demasiado brusco. Es decir, hasta el segundo de bachillerato te están poniendo exámenes cada dos temas o cada un tema, y es llegar a la universidad y ¡pum! Haz lo que te dé la gana, que hasta el final no tienes examen, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Que al final si no te educan a administrarte las cosas, al final lo que te encuentras es con el golpetazo, con el batacazo, porque sí, no lo ves venir. Entonces sí que es verdad, yo preferiría tener más parciales, que es lo que de hecho ocurre en otras carreras.
Y también que te obligue un poco a estudiar, ¿no? Porque yo, lo que estaba diciendo Jero, yo soy de la noche de antes, incluso en la carrera, aunque esté mal decirlo, pero sí que si te tienes los parciales, como que, bueno, ya o me he eliminado temas o lo tengo un poquito más fresco, en el sentido de que ya le he echado un ojo antes, porque yo hay apuntes que ni he tocado. No sé vosotros.
Bueno, pero
no os hagáis lo bueno.
No. De hecho, por eso decimos que lo de Flanagan y Argyll es probablemente basado en hechos reales, porque al final es verdad que está basado en muchos hechos reales.
Sí, sí.
Pero son particularidades de X carreras que son menos...
Sí, por supuesto, la nuestra, porque...
Son más laxas, que te permiten, bueno...
Eso.
Tiene más trabajillos, sí, también, prácticos.
Eso sí, tenemos muchísimos trabajos.
Hay muchos trabajos. Toda la semana hay que entregar un par de trabajos mínimo.
Más las prácticas y todo. Sí, pero bueno, depende de la carrera, son particularidades, sí, totalmente. Pues chicos, muchísimas gracias por traernos este report. Jaime, nos vemos el año que viene.
Ya no, hasta el año que viene ya nos veo.
Feliz año, Jaime.
Feliz año y Jero, nos vemos en un ratillo. Nosotros nos vamos un minutito a publicidad, así que no os mováis, que ya estamos de vuelta.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Residencia Universitaria Teatinos, más que un alojamiento, un compromiso con el futuro del universitario. Contamos con un programa de formación y un claustro de profesores propio. Residencia Universitaria Teatinos, calle Teseo 12, teléfono 902-666-133 o en www.rs-medioteatinos.com.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA. Now,
Ya estamos aquí de vuelta. Os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/radiocampusuma como en Twitter en @radiocampusuma.
Y que nos escucháis en cope.es/málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la onda media. Bueno, ahora vamos con la sección con la que más risas nos echamos, sin duda. Porque Málaga de fiesta nos la echamos cuando está en la fiesta. Pero aquí en la radio, donde mejor nos lo pasamos, es con Álvaro Guerrero. Oh, ¿qué tal, Álvaro? Oh,
qué bonito lo que me has dicho ahora. Es la compensación.
Es la compensación.
El espíritu navideño.
Sí.
Te mato primero, pero luego...
Más espíritu navideño tendrías que tener siempre, Isa. Que después, no veas las puñetas que me sueltas. Bueno, es verdad que yo también me meto mucho contigo.
Sí, por favor.
Hoy intentaré no meterme contigo.
Bueno, venga, hoy
intentaré, no prometo nada, ¿vale? No prometo nada.
Hoy nos trae un poco un batiburrillo de lo mejor de este año, ¿no?
Un batiburrillo, qué bonita palabra, qué bonita palabra. Traigo lo que viene siendo lo mejor y lo peor de este 2016, que ha sido un año intensito.
Chingo, ha sido un año chingo.
Más fuerte que el ajo.
Además, de verdad.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, vamos a empezar evidentemente con las cosas buenas y, como bueno, pues os traigo el ya famoso Pen Pineapple Apple Pen, que ya os puse aquí y que sonaba así, esta versión nueva con un bajo. ¿Qué os parece esta versión? Está muy chula,
Está cañera.
La versión está con el slap así, con el bajo. Está
muy
guay.
Ayer entré y...
Para ser lo que es, la verdad.
Ojo, cuidado, que hay una versión larga oficial. Que en noviembre, Picotaro, el gran Picotaro, con ese fular... Que, por favor, ese fular se tiene que poner de moda ya. Pero bueno. Ya, o sea, fular y vestido de leopardo tiene que estar aquí ya. Pues ha hecho una versión larga que tiene ya, si no me equivoco, casi 27 millones de visitas. Y el original tiene más de 180 millones de visitas. Admito que yo lo he visto, evidentemente. Si no, ¿cómo lo hubiera traído, verdad? Aquí.
A nosotros no nos hace falta verlo, porque ya como te tenemos a ti para eso...
Pero
pues...
seguro que lo has visto ahí en secreto.
No, sí, evidentemente.
En plan, cerrando
no.
la puerta de tu cuarto...
No.
Voy a verlo.
No,
es como una droga, tío. Además, te lo pones en bucle, porque además, no sé si sabéis que YouTube tiene la opción de poner los vídeos en bucle.
¿Sí?
Lo tiene. Si le das al vídeo clic derecho, te aparece bucle. Y pues, te hace un bucle, evidentemente. Pues si no, estaría un huevo frito, ¿no? Y se llamaría huevo frito. Eso, o algo así.
Sí. Vale. Vale.
Bueno, es que estamos en Navidad y yo últimamente ya el humor me falla. Ya es que me tengo que renovar con el 2017. Y bueno, os traigo ya, evidentemente, lo peor. Porque para mí, lo único bueno que ha tenido este 2016, aparte de esta radio, y vosotros que sois maravillosos.
¡Oh!
Intenta.
Con la de cosas que te decimos, ¿eh? Y que nos quiera, es increíble.
Me ha poseído un espíritu malo, pero bueno.
Sí. El Grinch.
Pues todo lo demás ha sido malo. ¿Qué fue lo que lo empezó todo? Perdón. Fue... Leonardo DiCaprio ganando el Oscar. Yo creo que ahí está el punto de partida. Y ahí,
¿por qué?
Porque era un meme con patas, ¿vale? El hecho de que no ganaba un Oscar ni a la de tres se viralizó un montón de veces y cuando
lo
ganó...
Nacido es un peliculón.
Sí, yo no digo que no.
Ah, pero yo qué sé.
Pero el hecho de ganar el Oscar ha partido el mundo entero.
Es como cuando Fábregas fichó por el Barça. Era el fin de ciclo, sí. Pues esto es el fin de ciclo del mundo, ¿no?
Ahí está.
Entonces,
el mundo ha ido ya para abajo, cuesta abajo. Además, pero en línea recta.
¿Cuándo fueron los Oscar? Porque creo que ese no fue el...
No intentes jorobarme la broma, ¿vale?
Ah, vale, perdón.
Ah, vale, vale.
Porque
vale,
iba a decir...
No. Fueron en febrero.
Creo que la muerte de David Bowie comenzó...
Yo sabía que me iba alguien a sacar... Es que Bowie murió en enero. Yo sabía. Es que tenías que ser tú, Isa, en este programa... Uf, me altero.
Vale, explícate una vida.
Venga, allá va.
Venga, se intenta.
Porque si no, nos van a visitar los espíritus de las navidades pasadas y nos van a hacer pasar las cosas malas.
Es verdad que David Bowie murió antes, pero a raíz de ganar Leonardo DiCaprio el Oscar, vino el declive mundial. Que empezó, yo creo que un punto importante fue una cosa que ha sido muy viral aquí en España, lástima que no se hizo a nivel mundial, que es el Partido Popular, que en un intento de atraer a la chavalada y a la juventud, dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, pues cogemos y hacemos el himno y lo reestructuramos. Y tenían las dudas, no me acuerdo quién fue el portavoz que lo hizo en directo, dijo, teníamos la duda de si hacer la versión reggaetón o merengue. Y no, nos decidimos por merengue, ya esto como si el otro fuese mejor, ¿vale? Y sonaba así. ¡Ja! Dale voz que suene fuerte, sí señor. Deja que os inunde.
En la pecera bailan, a Jorge también le está encantando. De hecho lo puso muy fuerte para regocijarse.
Es bonito, ¿eh?
Además, lo he comentado antes.
Te invade el ritmo sabrosón, ¿eh?
Cuando lo hemos hablado antes, te lo he dicho, mi momento favorito no es la canción en sí, mi momento favorito es cuando lo presentan y el director de campaña, con las gafas en la mano, dice eso de y ahora que suene la música. Y se queda un rato como enganchado, esperando a que suene, y ya cuando entra y se ve a los periodistas empezar a recoger sus cosas y marcharse, y la gente reírse, increíble.
A ver, yo no digo que fuera mala idea, pero tampoco fue buena. O sea, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Quién fue el genio que dijo, no, vamos a hacer una versión? Es que lo estoy escuchando de fondo y no me concentro, tío, porque es bueno, es que...
Pero a mí he escuchado la flamenca, y la tecno, es que hay un montón. ¿Tecno? Hay un montón.
No, pero la gracia de esto es que es oficial.
Sí, sí.
Es que la otra, yo no sé si son oficiales.
Bueno, no lo sé, pero... Bueno, a esta le falta un gente de zona.
Oh, qué bien, ¿lo puedes hacer otra vez?
Un momentito que lo voy a grabar.
Eso queda grabado, o sea, eso luego en
por
el
favor,
podcast...
Por favor, que suban los podcasts, porque esto lo tengo que rescatar yo.
Y lo vamos a utilizar de meme en el grupo de WhatsApp del programa. Te la has ganado, Isa.
Cuando manden un WhatsApp, que salga yo. Yo lo voy
bueno,
a repetir.
Bueno, otro,
que,
otra...
Espera, no, dime, que mi versión favorita es la que hace Bender en Futurama. Bender en Futurama, hay un momento en el que canta el himno del PP. Es cuestión, evidentemente, del doblaje español. No creo que la versión original, McGroening, dijera, oye, vamos a meter el himno del PP.
Aunque no lo conozca nadie, por supuesto que sí.
Pero hay un momento en el que Bender, me parece, está sobre un monociclo o algo así, y va a cruzar como una especie de puente o tal, y cuando está encima del monociclo empieza a tararear la canción del PP.
Tengo que buscar eso, no lo sabía.
Está, el fragmento no, está... No, o sea, tú buscas Bender, canción PP, y te sale.
Tengo que buscarlo. Bueno, tengo que hablar también, evidentemente, de la aplicación del juego por antonomasia este año, Pokémon GO. Sí. Ese juego que ha hecho que los jugadores salgan a la calle pa' mal, porque ha dado mala imagen, porque la gente se le va la pinza y se ha metido demasiado en el juego, y hemos visto, pues, por ejemplo, calles de Nueva York cortadas
Central Park, brutal,
por una marabunta de gente porque hay un Pokémon en el parque.
Porque era legendario, no es un Pokémon cualquiera.
Era Charizard.
Ah, ¿era Charizard? Era Charizard. Pues entonces no tengo... Ah. Me ha llegado información. Desinformación.
Entonces, bueno, quería preguntar, ¿vosotros habéis jugado?
Sí.
Yo no jugué, yo resistí la tentación.
Uf.
Yo resistí, pero...
Es que sé que las expectativas eran altísimas. O sea, es que jugaron con el hecho de la nostalgia, sacarlo en verano.
Mira, yo estaba trabajando, ¿vale? Este verano. Y era estar trabajando y tener a compañeros... enviando fotos al grupo de WhatsApp de fotos mías diciéndome cuidado, tienes un Pokémon encima, porque me salía que tenía uno en el hombro y cosas así, y de estar todo el día con la tontería, y estás en la redacción de un periódico, tendrías que estar trabajando, pues no, era echando fotitos al suelo, a la cristalera de, hostia tío, ten cuidado, tienes ahí un Charizard.
Mi primo era el que mejor se lo hizo, porque durante el trabajo él tenía en su alrededor de su trabajo había una pokeparada, entonces él tenía el móvil siempre abierto, iba jugando todo el rato y
los que mejor se lo han pasado han sido las compañías de telefonía móvil con las facturas de internet.
Bueno,
los datos que eso consume son una barbaridad.
Estamos, o entrasteis, ¿no? De las letras.
Bueno, espérate. Que viene aquí Jero.
Jero.
Experto en Pokémon.
No, técnicamente, si tú te metes y miras el tráfico de datos en tu móvil, Pokémon GO, el tiempo que lo tenga abierto te consume menos que tener abierto Twitter y actualizarlo.
Hombre, ya, porque Twitter con el tema de las imágenes y todo eso carga un montón. Pero
sí,
vamos.
Pero Pokémon GO tiene su GPS, tiene tal, pero consume muy poco, ¿eh?
Bueno, pero aún así, si lo tienes todo el día.
Eso sí.
Bueno, enteraste del atleta este que fue a los Juegos Olímpicos y se gastó en roaming. Un
sí.
Pastón, ¿no? ¿No lo sabía?
No.
Pues se gastó, sí, no sé si fueron.
La de Pokémon que tenía que ver en la Villa Olímpica.
Dólares o algo así. Este, un montón, ¿eh? Bueno, es que también hubo polémicas. Que esto, si no me equivoco, es totalmente cierto, que por ejemplo en Auschwitz, si no me equivoco, pidieron que cerraran, o sea, que no funcionara Pokémon GO dentro porque encontraron, o sea, iba la gente allí dentro a buscar Pokémon, que digo, hostia, tío, ¿qué le pasa?
Qué mal gusto.
Pero malo.
No, pero porque se supone que según el tipo de Pokémon estaban en un sitio u otro, y donde había cementerio y cosas de este tipo, había un tipo de Pokémon que era muy difícil de encontrar, que no sé qué, por eso... Pero un poco fuerte, un poco hardcore,
un poquito, los deditos de frente.
A lo mejor eso fue el Papa. A buscar Pokémon.
¿Te imaginas el papá jugando Pokémon GO?
La verdad es que sí.
En plan, mitad de la misa, que me dejéis, porque como es argentino, ya, che, boludo, calla, cállense, que hay un Pokémon.
Vaticano tan tranquilamente, pero con el tiempo libre que tendrá el papá, pues tendrá su tiempo para buscarse sus
¿Qué,
Pokémon.
¿Qué hará el papá durante el tiempo libre? Seguro no que está viciado a narcos, tío, seguro.
Bueno, seguramente.
Pero plato plomo. Lo que, pero su santidad, ¿qué dice? Plato plomo.
Ojalá que sí.
Bueno, os traigo también algo muy reciente que ha sido el único hecho que ha conseguido unir a las dos Españas. Algo que no ha conseguido unir el fútbol. Algo que, por supuesto, no ha conseguido unir la política. Que ha sido la paella con chorizo del cocinero británico Jamie Oliver. Oliver,
sí,
y
sí.
Benji, los magos del banco. ¿Me he enterado, no, de lo de la paella?
Sí, pero ya no solo de la suya.
No solo de la suya. Es que también quería comentar que, bueno, que evidentemente lo que trata esto es que el cocinero publicó en Twitter una foto de una paella que había hecho y le había añadido chorizo, pues porque, bueno, pues porque no tenía ni idea de lo que es una paella, ¿verdad? Y, bueno, pues la gente, pues evidentemente le comentó un montón de cosas, le dijeron... Hubo un tuit que además recuerdo muy bien que decía no negociamos con terroristas o algo así, o sea, burradas, pero del tamaño de un camión. Y, pues, como que se picó un poco. Dijo, es que... Bueno, lo dijo en inglés, evidentemente, digo, pero... Es que mi versión es que con chorizo también está buena, pues muy bien. Pues no lo llames
está
paella.
Está buena porque yo la he probado y está buena, ¿eh?
Doy fe. O sea, aunque sea polémico y políticamente incorrecto, la paella con chorizo está buena.
Está buena.
A ver, es paella, hay que discutirlo.
Ahí estamos.
Pero está bueno.
Es que hablar de un plato que es...
Typical Spanish.
De Sevilla, como decía Robert Schneider.
Y hace poco, efectivamente, Robert Schneider, el actor, también publicó una foto de una paella que dijo, pues la voy a meter en el horno. Que digo, pues muy bien. Es una pizza, una paella que me estaba hablando.
Y evidentemente, no diga eso porque Jero también se ofende.
¿Por qué?
Porque la paella valenciana se mete un golpe de horno una vez que está hecha.
A ti sí te veo un golpe.
Pero tú no eres de Granada.
En el cuello.
Pero yo he ido todos los veranos a Valencia, bien, que tengo ahí un tío.
Además, Jero tiene buena mano con la...
Vaya, que la comida de Navidad la va a hacer Jero, ¿no?
Si venía a mi piso, yo hago de comer.
Eso es una invitación.
A ver si se va a convertir como el cumpleaños de la muchacha.
Murió una persona en
el cumpleaños. Pero a la chaval le daba igual. En plan, muchas gracias a todos que vinieron. Que nos casamos todos. Muchas gracias a todos que vinieron. Ese no, porque ya está un poco fallecido. Pero gracias a los demás.
Un poco fallecido. Murió una vez fallecido.
Habéis fijado lo bien que imito, ¿eh? Al papá y a una niña, sí, sí. No sé dónde era.
Lo mismo es. Dale.
Y bueno, que Robert Schneider, al final, el cocinero José Andrés le dijo que bueno, que él si quería le enseñaba a hacer una paella. Y el actor, pues bueno, ha reaccionado con un poquito más de humor que el cocinero.
Además, admirable, porque el hombre le dieron la receta, una receta un poco rara también, la que tenía apuntada, pero bueno, el hombre, sobre todo, se le ha visto mucha más intención, sí, que la de Jamie Oliver, porque al final Jamie Oliver es cocinero y se cree que que es maravilloso todo, y Robert Schneider al final es un tío humilde que es fan de Tigres también, que lo siguió en la final de la Liga Mexicana, uh-huh, y el hombre, o en la Liga o de la Copa Mexicana, no recuerdo exactamente, y el hombre se le veía, no sé, sus películas tal, sí, pero como persona tiene que ser
sus películas, pues se nos está haciendo tarde, ¿no? También tengo que hablar, evidentemente, de la gente que ha fallecido este año, muchas celebridades, 74 conté yo el otro día, aunque creo que son más, y bueno, gente que admiramos, gente que nos ha acompañado durante mucho tiempo. David Bowie, un momentito que tengo aquí la lista.
Cohen. Prince,
ya me lo vas diciendo tú.
George Michael. Que, por cierto, la semana pasada, antes de su fallecimiento, pusimos el Last Christmas aquí. Y parece que ha sido un poco...
Qué mala suerte.
Vaya.
Ay, qué ver.
Qué mala suerte.
Carrie Fisher también. Pobrecita, Carrie Fisher y su madre.
Y su madre al día siguiente.
Chus Lampreave también, que no sé si sabéis quién es, la actriz.
Sí, por supuesto.
Muchas películas de Almodóvar. Uh-huh. Mohamed Ali, Humberto Eco... Y bueno, un montón de gente, Fidel Castro, Rita Barberá, gente que admiramos y gente que queremos y que le dedicamos un lugar en nuestro corazón.
Al final hay que mencionar a todo el mundo.
Hay que mencionar a todo el mundo, evidentemente.
Y ya está.
Y no hacemos distinción. Pero sin lugar a dudas, lo más viral y lo peor de este 2016 ha sido, que me lo pongan de fondo, por favor. Dale.
¿No es por Carrie Fisher?
No es por Carrie Fisher. Donald Trump. Ese magnate con ese pelo y esa piel tono risqueto. Ese hombre ha llegado a presidente de los Estados Unidos. Seguimos vivos, sorprendentemente.
Yo estoy aquí.
Yo creo que cuando... Bueno, también es verdad que creo que no está todavía en la Casa Blanca, ¿no? El día que llegue, que le digan, mira, señor Trump, este es el botón rojo. Ah, para llamar al Telepisa. No, para lo del hongo. Ah, pues. Lo del ese día,
Después de ti viene ahora Samuel, que es el que nos va a poder contar mucho mejor el tema. Y
aquí hablamos también desde el desconocimiento. Si es que. Total, soy yo el que hablo. Si es que
sí, bueno, lo de la piel risqueto, eso no es desconocimiento. Hombre, eso se ve.
Pero, ¿cómo lo hará para que no se le quede ni un grumo en esa piel? Por favor. Que está tersa y lisa. Qué bonita. Y bueno, simple, esto es 2016. Si es que. Pues esperemos que el 2017 de verdad sea un mejor año y sea el año en el que las Flos Mariae y Magdalena de la Fuente, la autora de la canción Para que no haya sida, con quien queremos contactar, nos den más alegrías y nos traigan pues algún nuevo hit y tal.
Así y vuelvan las letras de Spotify, bueno, por favor.
Spotify.
Por favor, Spotify.
Así que chicos, que paséis un fin de año muy bueno.
Os saca buen año.
Que igualmente, como digo yo, que viváis la fiesta y bebáis como vikingos, ya que tú te disfrazas, pues sí, tienes la excusa. Y ya está, que lo paséis muy bien. Mañana.
Muchas gracias,
Álvaro. Igualmente,
y
Álvaro.
Feliz año. A ver si en el próximo no te maltratamos tanto.
A ver si no me maltratas.
Te vamos a dejar libre. Te vamos a dejar libre.
Que me cambié la sintonía por la que dije yo.
Vale. Bueno, ¿no te gusta esta?
Sí, pero hombre, pero quiero.
¿Quieres cambiar? No, bueno, pues ya lo vamos viendo.
Ya lo veremos. Pero vaya, Lonely Boy es un temazo, ¿eh?
Sí, yo no digo que no.
Pues ya está. Pues se queda. Fin. Adiós, Álvaro.
Adiós.
Feliz año, Álvaro.
Feliz año. I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take me with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners.
Y antes de continuar, os recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Twitter, en @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Y que nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la Onda Media.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues tenemos muchas ganas de hablar con nuestros compañeros de Hay Vida Después de la UMA. Tenemos ganas de hablar con Pedro Pérez.
Muy buenas. Tal,
con Alberto Ortigosa. Muy buenas.
Buenas.
Y con Joti Carrillo.
Muy buenas.
¿Qué tal? Porque hoy nos traéis a un invitado que, por lo menos para las personas que estamos formando este programa, nos interesa particularmente, que además estuvo dando una charla en la universidad, en la Facultad de Comunicación, hace muy poquito, la semana pasada, si no me equivoco. Así que lo que vamos a dejar es que os expliquéis a gusto y que nos contéis muchísimas cosas.
Pues su nombre es Samuel Granados, actualmente trabaja en el diario norteamericano Washington Post.
Post.
Perdón.
A ver, déjalo a él que lo diga.
Hay que preguntarlo bien.
Diga, ¿cómo se dice?
Bueno, yo no lo he dicho bien. The Washington Post.
The Washington Post. Por favor. Okay, un poco de respeto hacia mi nivel de inglés. Y viene y lo hemos traído para que nos comente un poquito porque, bueno, es un puesto bastante importante, sobre todo para los que estudiamos, y vamos a ver qué nos cuenta.
Bueno, Samuel, la primera pregunta, ¿qué hiciste tras acabar la carrera? ¿Qué pasos seguiste para llegar a donde estás ahora?
Bueno, pues digamos que yo te diría que casi no fue esperar a que la carrera terminase. Te diría que yo empecé mi formación en periodismo, pero al mismo tiempo como que lo fui compaginando con muchísimas otras cosas, ¿no? Pues, no sé, lo clásico, escuela de idiomas o no sé, 1000 cursos en el PTA de diseño, de 1000 otras historias en paralelo un poco con el periodismo. Y nada, digamos que un poco después de que acabó la carrera hice o continué los estudios en diseño de la comunicación. Me fui para Milán, estuve estudiando por ahí un par de años más y nada, ya a la vuelta pues ya empecé pues lo clásico, con prácticas, empecé en El Mundo y de ahí pasé por diferentes diarios.
Ajá. De hecho, estuviste en El Mundo, en Público también, en diario en Argentina, el diario La Nación, ¿puede ser?
Sí, exacto.
Sí. Y ahora, bueno, en el Washington Post, ¿no? ¿Y cómo has conseguido todo eso y cómo lo ves? ¿Cómo estás orgulloso, estás satisfecho, no?
Sí, a ver, básicamente lo que he conseguido yo te diría que fruto un poco de, pues eso, de trabajar duro intentar un poco, he tenido mucha suerte también, porque a lo mejor, pues eso, ¿no? El campo en el que trabajo yo es muy específico, tiene mucho que ver con la comunicación visual. Yo hago infografía, que es como una parte muy específica del periodismo, ¿no? Como, pues eso, muy relacionada con periodismo de datos, visualización, etcétera. Y ya te digo, en principio trabajo duro y nada, saber tomar las decisiones correctas, imagino. Empecé, como decía, un poco en el mundo de becario. De ahí me fui para público, que en esa época, estaríamos hablando de 2008 o así, tenía uno de los equipos más importantes de España, de Info. Y nada, yo creo que ya luego la evolución fue natural. A Argentina fui como jefe del departamento de gráficos del diario, pasé por allí un año y medio. Y nada, salió la oportunidad del Post, que andaban también buscando un perfil como el mío, digamos, con conocimientos un poco de gráfica y tal, pero con una base fuerte de periodismo y nada, allí estamos ahora.
¿Y cómo te sentiste al llegar al Washington Post? Es decir, te llamaron y te dijeron, oye, nos interesa tal, y tiene que ser gratificante que un periódico como ese pues pida tus servicios, ¿no?
Sí, la verdad que fue toda una experiencia, ¿no? Luego, aparte, estos procesos no son blanco y negro, te quiero decir, que no es, ¿sabéis? Pues, no sé, hay todo un proceso de visas de trabajo en medio y es un proceso, el proceso duró meses, ¿no? Hubo mil entrevistas, las primeras fueron por Skype, luego me invitaron a ir para allá, estuve un par de días, como que el proceso fue tan largo que yo creo que se fue asimilando un poco a lo largo de los meses, ¿no? Entonces, cuando definitivamente, pues ya tenía todo, la visa, con el pasaporte sellado y una fecha de comienzo y todo, pues sí, fue súper gratificante.
Y una vez que empezaste a trabajar, ¿has visto mucha diferencia entre un periódico español y otro de Estados Unidos, en lo que se refiere a la manera de trabajar, a la forma?
Sí, las diferencias son brutales. Yo te diría que, no sé si es tanto, no te sabría decir si es tanto España versus Estados Unidos o cualquier otro diario versus el Washington Post, que en este momento, pues bueno, está invirtiendo muchísimo en innovación, en tecnología. Digamos que hay una apuesta muy clara por lo que es el digital, y la principal diferencia que yo he visto un poco comparado con los otros medios en los que he estado, tanto en Argentina como en España, es que el papel sigue siendo muy importante para la prensa, ¿verdad? Porque al final, pues no sé, la mayor parte de los anunciantes o digamos la mayor parte de beneficios por publicidad viene de papel. Entonces, desde el punto de vista del contenido, de cuándo se publican las cosas, las prioridades, ¿no? Cuánto tiempo dedicar a algo, etcétera. Hasta mi llegada al Post, yo lo que he visto básicamente ha sido mucha más importancia del papel, cuando en realidad el Post, pues como digo, se le da mucha más importancia al contenido digital. Y luego, pues no sé, en general hay mucha más planificación. Pues en Estados Unidos cualquier proyecto requiere de 1000 reuniones, pre-reuniones, se hacen reuniones incluso cuando los proyectos se han acabado, pues para evaluar resultados y cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, y no sé. Yo te diría que a nivel metodológico sí que es un poquito más, mucho más estructurado todo. Y luego los medios son mucho, mucho más altos, ¿no? Que los medios con los que he contado en otras redacciones, ¿eh?
Y no se juega ya el Pokémon GO en la redacción, ¿no?
Pues no te sabré decir. Yo no he visto por allá nadie dando carreras, pero igual, ¿eh?
Bueno, y tu ámbito del periodismo se define como el periodismo de datos, ¿no? La infografía, digamos, el mundo gráfico dentro del periodismo, ¿no? Y puedes comentar un poco en qué consiste eso, porque claro, no es solo escribir o moverte con las fotos, ¿no?
Sí, digamos que un poco periodismo de datos va un poquito más allá de lo que son solo los gráficos. Digamos que la parte de visualización es la última parte de lo que es el periodismo de datos. En sí, periodismo de datos vendría a hacer alusión un poco, yo creo, a, pues no sé, toda una disciplina que tiene que ver con el análisis de estadística, el análisis de bases de datos, no sé, cruzar fuentes, ver un poco resultados y sacar conclusiones en base a como digo, a bases de datos, ¿verdad? Cada vez pues son más las fuentes abiertas, open source. Cualquier institución, cualquier, no sé, pues desde instituciones locales a gobiernos, en este caso autonómicos, nacionales, cada vez son más los repositorios de datos que no solo se hacen accesibles y abiertos, sino que también pues se formatean en un determinado estilo para que, pues no sé, todos los que trabajamos en esto pues podamos, como digo, acceder y trabajar con ellos, ¿no?
Y bueno, como comentaste en la conferencia que diste, que por cierto estuvo muy interesante, has estado trabajando en varios proyectos relacionados con eso, con el periodismo de datos, con la infografía. ¿Con cuál te sientes más orgulloso o más realizado, ¿no? de haber hecho?
Digamos que este año ha sido un año muy intenso por varias cosas. Como sabéis, han sido las elecciones recientemente, ¿verdad? Sí.
Llevo aquí también. Álvaro, ¿no? Álvaro lo sabe.
Pues entonces, yo diría que, como digo, ha sido un año como muy completo, ¿no? Hemos cubierto las elecciones desde el primer día y estaríamos hablando de que ahí los ciclos electorales duran 2 años prácticamente, ¿no? Yo hace 2 años que llegué al diario y desde entonces hemos estado en realidad cubriendo el 9 de noviembre. Entonces, como digo, en general, la verdad que yo te diría que formar parte de la cobertura que se hizo electoral tiene un significado especial, ¿no? Luego hay muchos otros proyectos que en los que personalmente me he visto muy implicado, proyectos de largo recorrido en los que pues por ahí pues no sé, han implicado pues viajar a sitios y no sé, pues conocer de primera mano muchos testimonios que también pues son relevantes. Pues no sé, un par de proyectos que en concreto pues hicimos sobre refugiados, me parece que son como ya como sí, algunos de los que representan un poco más mi apuesta por la infografía.
Bueno, y por curiosidad, aparte del Washington Post, ¿tiene algún proyecto entre manos ahora mismo?
Digamos que el proyecto más grande después de elecciones era descansar. Y descansar, como digo, me he tomado un poco un par de semanas de vacaciones, porque como decía, ha sido un año súper, súper intenso. Y he presentado a lo que es los jefes del departamento, pues, no sé, una serie de proyectos para este año, pero de momento son todo como ideas, ¿no? Ideas relacionadas con, pues eso, no sé, conocer un poquito mejor Washington DC, donde me encuentro, y conocer un poco más los Estados Unidos en general, sí.
Y bueno, la pregunta que yo creo que muchos esperábamos es cómo se vivió la victoria de Donald Trump en el Washington Post. Era la comidilla hoy aquí.
Yo creo que fue como en todas las redacciones del mundo. Fue una sorpresa mayúscula, porque desde hacía varias semanas pues se venía dando como ganador, las encuestas en general daban como ganador a Hillary, ¿no? Entonces yo creo que lo recibimos todos con muchísima sorpresa. La verdad que cuando la noche fue avanzando, al principio bromeábamos un poco, ¿no?, entre compañeros y así, como mira los mapas, cómo se van coloreando, tal, no sé qué. Pero cuando vimos que, bueno, primero cuando vimos que él ganaba Florida, que era como el primero de los estados grandes así que se definía, fue como wow, esto parece que puede ser real. Entonces cuando empezaron a caer estados de la costa este en su haber, fue como ya pues todo el mundo con una cara de sorpresa bastante importante.
Y bueno, ya la última pregunta, que es la más importante de esta sección, aunque parece que creemos que sabemos la respuesta: ¿hay vida después de la UMA?
No, totalmente, sí. Yo, bueno, no sé, desde aquí me gustaría lanzar así un mensaje de ánimo a todo el que esté estudiando, porque, no sé, yo digo que, o sea, la única materia prima con la que yo he construido un poco mi carrera ha sido a base de trabajar muchísimo, estudiar mucho y desde luego, si tienes un sueño, tienes un objetivo, es que está al alcance de cualquiera. Yo, o sea, estoy convencido de que, no sé, para todos los que estáis ahora ahí con los exámenes y dándole sí, caña sí. Hacia...
Me la acabo de recordar y se me han quitado los ánimos de repente.
No, pero definitivamente sí, hay vida después de...
Pues muchísimas gracias, Samuel, por venir aquí a que te entrevistemos, y que te vaya muy bien, aunque creo que ya has llegado muy lejos. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Primo. Bueno, y a vosotros, chicos, Pedro Pérez, Juan de Carrillo, Alberto Ortigosa, muchísimas gracias por traer una entrevista que nos da bastante ánimo, ¿no?, a nosotros, y nos vemos el año que viene. Feliz año, chicos.
Feliz año, chicos. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Pues lo digo yo, vamos con las desventuras del temerario Flanagan y su leal amigo Argyll, capítulo 6, noches que te hacen viejo.
Nuestros amigos continuaban con su rutina universitaria, saltarse aquellas clases que consideraban que no les valía para mucho y emplear ese tiempo en algo mucho más productivo, jugar a la consola y beber cerveza. Sin embargo, no todo era un paseo por el campus. La asignatura de baliza les traía de cabeza y solo podía empeorar con un trabajo. Pero por suerte contaban con sus amigos cordobeses, el ya conocido Filippo y el vigoréxico adicto a los batidos de proteína pan y vino.
Bueno, señores, nos hemos juntado los de siempre para hacer este maldito trabajo de baliza. Al señorito le parecía que con el examen no era suficiente, así que el documento que hay que entregar y la presentación en PowerPoint es la mitad de la nota. No podamos arriesgarnos. En fin, hagamos el reparto. Argyll, ¿te encargas tú?
A ver, yo me ocupo de buscar los textos periodísticos y hacer la introducción, memoria, índice y todo la pesca. Flanagan y Panivino hacen las fichas de los análisis de los artículos. Y Lefipe, que se ocupe de la presentación, que se le da muy bien. ¡Vamos al lío como si fuéramos Rocky!
Así me gusta. Qué bien trabajamos. No me lo puedo creer. Parecemos aplicados y todo. Uf. Creo que nos merecemos unas cervezas para ir amenizando esto. Voy a bajar al chino. Un momento, pan y vino. ¿Estás haciendo abdominales ahora?
A ver, es que la música invita mucho, pero menos mal que no me has puesto reggaetón, que entonces ya te hubiera montado una pista americana en el piso.
A ver, ¿alguien me puede decir por qué seguimos siendo amigos de este?
Y así, sorprendentemente, entregaron el trabajo a tiempo y la exposición la hicieron bien hecha. O al menos eso creían el día de la presentación.
Pichones, poco de silencio, por favor. Eso está mejor. Continúe con la exposición.
Y como iba diciendo, si se comparan este dato de lectores con el de hace 20 años, vemos cómo ha descendido por el envejecimiento de la población. Y con esto terminamos. Turno de preguntas.
¿Y cómo explica usted entonces ese descenso?
Bueno, hay que entender que esto, muchos de esos ancianos...
¿Muchos de los ancianos qué?
Están...
¿Están qué, maldita sea? ¡Quiero la verdad!
¿Quieres respuestas?
Creo que tengo derecho a ellas.
¿Quieres respuestas?
¡Quiero la verdad!
¡Tú no puedes encajar la verdad!
Tienes que comprender que muchos de esos viejos ya están todos muertos.
Pueden retirarse, caballero.
Genial. Me da que... otra para septiembre.
Y con el ánimo por el suelo, nuestros protagonistas terminaron el cuatrimestre a espera de los exámenes de enero. Pero antes celebrarían el año nuevo con más gente de la facultad en un misterioso y amplio garaje que era propiedad de otro compañero de periodismo de Forola.
Espera, creo que es este de aquí. Me parece que está la puerta media abierta. Vamos a entrar.
Madre mía, qué pecha de gente. Y ya hay borrachos por todas partes. ¿Cómo habrán sido las uvas aquí? Vamos a sentarnos por allí, que parece que hay sitio.
Trae, vamos a llenar los vasos y a empezar a beber a la de ya. Que me tiene contento con la que la has liado vaya cagada con baliza. Tengo la sensación de que esa asignatura nos perseguirá de por vida.
Bueno, eso es porque todavía no habéis conocido aún tecnología.
¿Quién eres tú y por qué deberíamos temer tecnología? Nos han dicho que no es para tanto.
Yo soy el último superviviente de la asignatura, un veterano que aún sueña con los gritos de mis compañeros. Éramos 20, los que no superamos la prueba en septiembre, y poco a poco nos fuimos quedando sin convocatorias para presentarnos a examen. Hubo quienes los consiguieron en Sevilla, otros... ya son periodistas consagrados, pero aún no tienen el título, porque jamás superaron la dichosa asignatura de tecnología. Yo conseguí aprobar en mi última oportunidad, pero a veces aún sueño que el temario me persigue. Fue como nuestro Vietnam. This is the end, beautiful friend.
This is the end, my only friend.
Genial, otra más para el saco de ya nos gritaremos en otros cursos.
Seguro que luego no es para tanto. Además, ahora deberíamos divertirnos, que estamos aquí para eso, ¿no?
Pues, ¿aprobasteis tecnología a la primera? Curiosidad.
A la primera.
Yo sí.
Yo también.
Vamos.
¿Donoso?
Pues...
Saca buena tarde, ¿no?
Sí. Bueno, pasa palabra.
Saca buen año. Pues ya está.
Pues fantástico, chicos. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene y feliz año.
Igualmente. Feliz año.
Ahora sí que sí, el programa lamentablemente va acabando el último del año, pero vamos a acabarlo por todo lo alto. Fiestones para mañana. Vito, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos, último programa ya, una pena, pero bueno, seguimos el siguiente cuatrimestre dando guerra, así que
por supuesto.
No hay problema. Bueno, pues hoy os traigo tres eventos principales, pero también me gustaría hablar un poco sobre tradiciones curiosas de Nochevieja en algunos pueblos de Málaga sobre todo. Bueno, sabemos que las macrofiestas son muy populares entre nosotros los jóvenes y que por eso pues se celebran estos eventos en varios puntos de Málaga. Los principales y que el ayuntamiento pues ha dado pie a que se hagan, pues son principalmente el Palacio, que se celebra en la Hacienda Nadales y cuenta con cuatro salas de música, y la fiesta que ofrece el Limonar 40, con una cena de recepción también, opcional, y la fiesta pues con cotillón, barra libre y tal. Y luego en Torremolinos también se celebra el famoso Auditorium, en el Auditorio Municipal de Torremolinos, con dos escenarios, espectáculos y eso.
Que le han pasado a la Million, a la Palladium, ya no es en el Auditorio.
Ah, vale.
Porque han juntado las dos fiestas. Lo digo porque mi hermano iba al auditorio.
Me habían comentado algo,
y la han pasado a la Palladium.
Menos mal que tenemos a Isa, que es de
Torremolinos. Menos mal.
Corresponsal de Torremolinos. Lo tengo todo controlado.
Menos mal. Pero bueno, nos hemos enterado que hay varias tradiciones en pueblos como Coín, por ejemplo. Que sí. Sé, Isa, que vas a pasar allí la noche vieja. Que os disfrazáis.
Bueno, yo este año por primera vez me disfrazo, pero sí, se llevan disfrazando un montón de tiempo. Y la verdad que es algo curioso, ¿no? Yo tengo una de mis mejores amigas de Coín, mi novio es de Coín, y me lo comentaron y me pareció súper gracioso y dije, bueno, pues este año vamos a probarlo y vamos de vikingos, como ya he comentado antes, así que...
Ah, vale, o sea, que lo que decía Álvaro de ves como vikingos no era al azar.
No, es que me disfrazo, vale. Nos disfrazamos de vikingos por la serie Viking, sí.
¿Y se sabe el origen de...?
Pues no tengo ni idea, pero puedo preguntarlo y enterarme, pero y a la
chulo.
Vuelta lo comentamos.
De eso
está...
nos tenemos que enterar.
Pero en bastantes pueblos se hace, porque por lo visto en Sevilla también hay en algunos que se disfrazan. Hay varios pueblos de España que se disfrazan en Nochevieja.
Bueno, se sabe que hay muchas supersticiones y muchas costumbres bastante extrañas, pero la que he encontrado que me ha interesado bastante es que en el pueblo del Borje, aquí en Málaga, se toman 12 pasas en vez de 12 uvas para promocionar lo que es el cultivo de la uva, pero la uva pasa y me ha
llama la atención,
extraño,
¿no?
Sí, porque es bastante curioso, la verdad.
Si alguien come lacasitos o gominolas, pues ¿por qué
por ahí
no comer?
Yo como gominola o lacasito, depende del año. Un año comí trocitos de jamón york porque estaba malita.
No te pregunto por el jamón york.
Porque no me gustan las uvas. A ver, habrá gente en el mundo que no le gusten las uvas, yo soy una de ellas. Pues entonces me como lacasito o gominola, depende del año, lo que haya. Si no hay, en el Mercadona venden uvitas de gominola, ¿así? Iguales en paquetitos.
Eso es placebo, no te da suerte.
Bueno, pero... A ver...
O sea, la tienes, pero te crees tú que la tienes.
Bueno, pero...
Si no la tienes de verdad.
Placebo es el vuestro, que os creéis que las uvitas dan suerte.
¿También?
Yo estoy perfectamente. Y aquí estoy, sin comer uva ni un año.
Bueno, ¿y hay alguna superstición en casa, alguna costumbre que tengáis? Por ejemplo, ropa roja, lo que siempre se dice.
La ropa interior.
En mi casa mi abuela pisa un billete, por ejemplo, ¿sí? Cuando toma las uvas.
¿Sí?
Y luego hay mucha gente que mete oro en copas.
Sí, al brindar con el champán nosotros metemos oro. Y después siempre sacamos las maletas, nada más que den las uvas y nos damos los besos y tal, sacamos las maletas porque dice que si las saca y las pasea, ese año vas a viajar mucho.
Ah, vale, vale. O sea, las uvas no dan suerte, pero sacar las maletas te hace que vayas a dar la vuelta al mundo, ¿eh, Willy Fogg?
Oye, pero yo lo hago, ¿sabes?
Vale, vale, vale.
Me ha pillado, Víctor, me ha pillado.
Nosotros no tenemos ninguna tradición en casa en especial. Solo, bueno, la ropa roja, solemos tener algo rojo, pero vaya, no, no es muy necesario en casa. Y lo que sí, bueno, en la bolsa de cotillón, esta de los chinos. Que
sí,
son...
sí, la más cutre, la que traiga la cinta esa que la niña se la traga, la que sea, lo más cutre.
Y nada, vaya, básicamente eso y nada, si tenéis algún plan especial.
Bueno, yo ya lo he contado, me tomo las uvas en la plaza del, bueno, las uvas, lo combinó en la plaza del pueblo, allí en Coín, y después, pues, fiesto. ¿Y Víctor?
Es lo que está mandado. A ver, yo, es que es lo de siempre, es lo típico de, por lo menos yo soy, en Navidades sobre todo soy particularmente familiar, o sea, yo lo que no sea estar cualquiera de esos días con la familia, Año Nuevo incluido, Día de Reyes incluido, no lo concibo. Ahora, evidentemente, Nochevieja, una vez pasas las uvas, como todo el mundo, pues ya lo dije antes al principio, soy más de a ver qué pasa. A lo mejor sí, comentar de venga, vamos a quedar, vamos a ir no sé dónde tal, vamos al centro. Y ya que sea lo que Dios quiera esa noche ya. Lo malo es que este año me voy a tener que moderar mucho porque al día siguiente yo empiezo a trabajar. O sea, yo estoy ahora mismo de vacaciones. Estoy hasta el 31 y el día 1 empiezo a trabajar otra vez.
Eres de los que trabaja el día que no existe para los jóvenes. Porque el día 1 en el calendario...
Menos mal que yo entro por la tarde.
Ah, bueno, entonces tienes tiempo a descansar. ¿Y tú, Vito? ¿Te quedas por Fuengirola o qué?
Sí, me quedo por Fuengirola este año ya.
Estuve el año pasado por Fuengirola y hay muchos bares y la verdad es que te lo pasas bien.
Sí, hemos decidido cortar de raíz las macrofiestas, ya nos hemos hartado. Así que nos quedamos por nuestro querido pueblo, ciudad, un sol de ciudad y esas cosas. Y nada, allí estaremos pasando la noche.
Estamos mayores para las macrofiestas.
Estamos ya...
Una cosilla, por cierto, ¿no? Que a Jero antes se le olvidó decir una cosa y que es tradición ya cada vez que viene por esta fecha.
Coincidió el año pasado y ha coincidido este, que hoy es el cumpleaños de mi madre.
Oh, la felicitamos.
Felicidades a la madre de Jero.
¿Cómo se llama?
Isa.
Como yo. Isa, pues tocaya, felicidades.
Le mandamos nuestras felicitaciones igual que ya hicimos el año pasado.
Muchas gracias.
Genial.
Pues ya está, Vito.
Ya está, eso es todo.
Pues ya sabéis, chicos, todas las fiestas os la ha contado aquí Vito y nos vemos ya, nos oímos el año que viene y Vito, nos vemos prontito.
Eso es, feliz año.
Igualmente. Feliz año.
Pues hasta aquí ha llegado este Escuela de Radio Campus Huma, que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Y debemos poner el punto y final, pero antes, como siempre, un poquito de música.
...2016 ya se nos escapa, mañana le ponemos ya el punto final... ...y nosotros hemos querido dárselo con este mashup recopilatorio... ...realizado por DJ Earworm, de lo que en parte ha sido este año musical...
Y hasta aquí os dejamos para dar paso a Antonio Briceño y toda la tropa de Por Fin Es Viernes con mucho más para proponerte. Nosotros nos vamos ya, pero pensando que en dos semanitas estamos de vuelta, porque el día 6 es el Día de Reyes, así que no hay radio, no nos esperéis despiertos el 6 de enero, que estaremos abriendo nuestro regalo y todo lo que se hace el 6 de enero, ¿no, Víctor?
Pues nada, no, todo lo que se hace. No hay radio, en ningún lado.
Bueno, sí,
no
hay radio, pero nosotros no estaremos aquí.
Pues nos escuchamos Isa Ruiz y Jorge Ramos en el control, acompañado de Requena, Juan Tomás Luengo en la coordinación. Muchas gracias a ellos y a todos los que nos han acompañado a lo largo de este 2016 en Escuela de Radio Campus Suma, tanto aquí, dentro de la radio, como fuera, al otro lado. ¡Que tengáis feliz año!
¡Adiós!